Bueno, como les explicábamos en nuestro resumen informativo, los convocantes de la manifestación del 20 de abril, ayer ya en la laguna estuvieron calentando motores, además de esa huelga de hambre que han iniciado para que se pare el hotel de La Tejita y también que no se dé el visto bueno a Cuna del Alma. Escuchamos a esos manifestantes ayer en la laguna.
Una moratoria turística que paralice inicialmente todo tipo de nuevas aprobaciones de plazas turísticas, tanto en vacacional como apartamentos y hoteles en Canarias, y que con motivo de buena voluntad para iniciar esas negociaciones, pues paralice esas dos macroorganizaciones en la isla de Tenerife.
Víctor Martín explicaba así los propósitos de esta manifestación. Bueno, queremos hablar con el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, ahora senador autonómico de Canarias del Partido Socialista, José Antonio Valbuena. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial, Maya.
Bueno, ¿cómo ve usted lo que están pidiendo los convocantes? ¿Los apoya?
A ver, yo no soy sospechoso de alguna forma de no estar en sintonía con los planteamientos de fondo de los convocantes de la manifestación, ¿no? Por ejemplo, con el caso concreto de La Tejita, nosotros iniciamos el expediente de compra y quedó pendiente pues de que el gobierno actual pudiese continuar con esa compra, ¿no? Habiéndose habilitado los fondos pertinentes. Es verdad que a día de hoy el someter por parte del gobierno de Canarias una paralización de la obra no es fácil, ¿no? No hay elementos, siempre tenemos que ir de eso que siempre se llama de la seguridad jurídica, los elementos para poderlos paralizar, pues bueno, pues son sencillos de tenerlo por la mesa al nivel que tengo ahora del conocimiento del expediente. Evidentemente, uh-huh. El conocimiento que tengo del expediente no es el mismo cuando estaba de consejero que ahora que no estoy de consejero. Y en el caso de Cuna del Alma, pues también habría que analizarlo, ¿no? No sé yo si sé cuál es la situación, porque por encima de todo esto lo que tenemos que preservar es la seguridad jurídica de los actos. Otra cosa es que exista esa voluntad que se llama, que comentan los manifestantes. Es decir, está claro que tendremos que cambiar nuestro modelo de ocupación del territorio. No es una buena señal ese decreto ley de vivienda, que lo que hace es ocupar suelo rústico. Y dentro de esa línea de modificar nuestro modelo de ocupación del territorio, sobre todo en un ámbito como es el costero, que ahora estamos viendo cuáles son los efectos de la ciudad a nivel medio del mar en nuestros espacios costeros, algo que...
¿Usted cree, por cierto, paréntesis esto, que yo sé que usted en el mandato pasado pues advirtió de que este fenómeno podía llegar, ¿no? ¿Pero usted cree que esta subida del mar tiene que ver con eso o obedece a otra cosa?
No, tiene que ver con esto de forma clara, ¿no? Es decir, está claro que como coincide lo que son estas mareas largas con fenómenos meteorológicos adversos, con fenómenos costeros, pues la situación es delicada, ¿no? Los artículos científicos a nivel internacional pues están vaticinando que el incremento del nivel medio del mar se está acelerando por dos elementos que no fueron bien valorados. Por un lado, el deshielo del polo, y por otro lado, el sobrecalentamiento de las aguas terrestres, que está haciendo pues que la expansión térmica sea mayor debido a que hay unas mayores temperaturas. Estos dos elementos sumados pues hace que tengamos unos elementos que antes no estaban bien valorados, que al final se traduce pues en una aceleración de la subida a nivel medio del mar, con los efectos que eso va a tener para Canarias, que yo en su momento decía, pero no lo decía yo, sino lo decían los estudios que nosotros teníamos en el gobierno de Canarias, que esto va a afectar al 10% de la población canaria y puede tener una repercusión sobre el 17% de nuestro PIB. Por lo tanto, está claro que tenemos que cambiar nuestro modelo de ocupación del territorio y de forma concreta en los espacios costeros. Y en el Hotel de La Tejita se reunían varios elementos. Por un lado, estaba en primera línea de mar, y por lo tanto esto les va a afectar más pronto que tarde, y en segundo lugar, estaba junto a un espacio natural protegido e íbamos en consonancia con la estrategia de adaptación al cambio climático en espacios costeros del gobierno de España, que lo que viene a decir es que hay que empezar a hacer este tipo de operaciones, empezar a adquirir terrenos en los espacios costeros.
Pero usted imagínese las morteradas de dinero que tendríamos que pagar para revertir eso. Fíjese que además, como recordaba esta semana Fernando Clavijo en el Parlamento, que podemos escucharlo, son licencias que han otorgado gobiernos socialistas. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Clavijo.
No, en La Tejita no, ¿eh? En La Tejita se concedió en el año 2017. Eso la concedió Coalición Canaria. Hay que recordar que Jaime González Cejas en el 2016 hizo una moción de censura.
Vamos a recordar lo que decía Fernando Clavijo.
Fue Coalición Canaria el que hizo la moratoria turística. Fue Coalición Canaria quien la aprobó la moratoria turística. No fue el Partido Socialista. Por lo tanto, nuestro respeto al medio ambiente, nuestro respeto al territorio, está más que acreditado. La Tejita se hace porque un municipio gobernado por el PSOE lo permitió en su planeamiento. Cuna del Alma se hace porque se ha empeñado un alcalde de Adeje del Partido Socialista. No vengan a darnos aquí lecciones. Y hay que ser respetuoso con el ordenamiento jurídico y el ordenamiento del territorio, pero no lo utilicemos, porque creo que así perdemos esa oportunidad. Ni estamos demonizando, ni estamos responsabilizando, ni interpretamos que esa manifestación sea en contra de este gobierno. Sí es.
Eso era lo que recordaba Fernando Clavijo en el Parlamento. O sea, usted decía que la licencia la otorgó un gobierno nacionalista, pero el planeamiento sí lo diseña gobierno socialista de que ahí se pueda construir un hotel, ¿no? ¿Es así?
Eso es distinto. Evidentemente el planeamiento es un planeamiento que fue aprobado en época de Jaime González Ceja. Eso no, evidentemente estamos hablando de un planeamiento de los años, creo que era de los años 80, ¿no? Por tanto, está claro que ahora la situación es totalmente distinta. El tema es que nosotros no éramos sospechosos en nuestro modelo de ocupación del territorio y, entre otras cosas, bueno, pues yo quiero recordar las manifestaciones en contra de las decisiones que se adoptaba por parte de nuestro gobierno, pues precisamente por parte de la patronal, del sector turístico, etcétera, achacándonos inseguridad jurídica. Nosotros no somos sospechosos, Clavijo sí es sospechoso. Cuando habla de que ellos son respetuosos con el medio ambiente, yo creo que eso no es la sensibilidad de la gente, ¿no? Yo creo que la sensibilidad de la gente, cuando ven que tiene una oportunidad para comprar el hotel de La Tejita, por lo tanto es una voluntad de si realmente queremos cambiar nuestras relaciones con el territorio o no, y la rechazan, la promotora, los propietarios están, desean, de alguna forma, siguen de alguna forma poniendo sobre la mesa esa oferta de compra y es perfectamente viable, porque estamos hablando de 23 millones de euros. Y respecto a lo que nos va a suponer el coste de adaptación de las cuotas que antes dijiste, antes.
No, pero yo quería decirle, 23 millones de euros, lo digo porque estoy viendo aquí mensajes de los oyentes en relación a eso. O sea, estamos ahora mismo que la gente no tiene vivienda, porque ya ha visto usted cómo están los precios que no encuentran y hay poca disponibilidad de vivienda de alquiler. Que la gente está buscando una plaza por una residencia sociosanitaria y no hay, que tenemos 550 personas viviendo en los hospitales, que hablamos esta semana con la hija de una señora que lleva un año viviendo en urgencias de LUC, porque es que no encuentran plazas sociosanitarias, que la dependencia está como está. Y uno le dice a la población canaria que vamos a gastarnos 23 millones de euros en comprar un hotel para que no se construya allí. ¿Usted cree que es
razonable? En primer lugar, ese presupuesto lo sacábamos del presupuesto que tenía la Consejería de Transición Ecológica. Hay que recordar que en dependencia nuestro gobierno pues puso los números donde los puso desde el punto de vista de concesión con los presupuestos propios. En materia sanitaria exactamente igual, en materia de vivienda se creó un plan de vivienda. Por lo tanto, no se trataba de disminuir, de que fuese en contra de las otras políticas que son necesarias y urgentes, sino son políticas complementarias. Porque es una realidad, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con todo eso, con ese 10% de la población que actualmente está en las costas? Que, por ejemplo, que este fin de semana hemos visto una primera señal donde el mar ha destrozado viviendas en esa franja del litoral marítimo.
242.000 personas, recuerdo que era el dato que usted dio, que vivían ahí a menos de 500 metros, ¿no?
Menos de 500 metros. Son viviendas, por ejemplo, hemos visto imágenes en la Plaza de Candelaria, en la Plaza de la Patrona, que nunca se habían visto. Es decir, hemos visto como ya el mar está llegando a zonas que nunca había llegado. Es decir, viviendas que en su momento se edifican a un espacio suficiente de la costa y era impensable que pudiese llegar. Y va a llegar. Y vamos a hablar, decir que va a ser imposible poder vivir ahí, que no
pues peor se pone el mercado de la vivienda, porque si todas esas personas tienen que dejar esas casas, que algunas de esas casas, como usted sabe,
¿y qué solución necesitamos?
Si le decimos son primeras casas,
quédese ahí y ya veremos qué le pasa. No, esa no es una solución. Por lo tanto, el mercado de la vivienda se puede resolver. Hay un parque de vivienda vacío, nos entraríamos en otra materia, ¿no? Pero hay un parque de vivienda, lo que está claro que no se resuelve recalificando suelo rústico. O sea, no es la opción para poder resolver el mercado de la vivienda. Ayer hubo una reunión por parte del gobierno de España con promotores para intentar agilizar la construcción de viviendas, porque sí es verdad que aquí hemos tenido un problema en los últimos 20 años, que es que se ha dejado de construir viviendas. O sea, un problema por parte de todos, ¿eh? No digo, nosotros en el gobierno lo que hicimos fue un acuerdo en pro de la vivienda pública, se logró disponer de suelo público suficiente para poder arrancar una ejecución de un parque público de vivienda con los primeros proyectos que se dejaron redactando. Pero está claro que hay un problema desde el punto de vista del precio, pero que eso no tiene nada que ver, o de alguna forma, no tiene por qué menoscabar el resolver ese problema, esté condicionado porque resolvamos otros problemas de ocupación del territorio que son perfectamente asumibles, ¿no? Es decir, son elementos que son compatibles y que vamos a tener que afrontar. Es decir, hay que tener claro una cosa, o afrontamos el problema que va a suponer para el 10% de la población, más o menos el 10% del territorio. Hay que recordar que 50% de nuestras playas, con los estudios que tenemos, pueden desaparecer en la segunda mitad de este siglo, o sencillamente el 17% del PIB canario desaparece. Y entonces
por eso le digo, vamos a tener, pero por eso le digo a José Antonio que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es coger esos 23 millones y en vez de comprar ese hotel, porque ese hotel, pues ya en el planeamiento, cuando era el alcalde de Granadilla, José Miguel Ceja, otorgó que ahí se pudiera construir un hotel, que yo creo que ese es el pecado original. Después viene un gobierno nacionalista de la licencia para que se pueda construir, y ahora, como no nos gusta, cogemos y nos gastamos 23 millones de euros para que no se haga el hotel. Y mientras tanto, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es coger ese dinero para quitar a todas esas personas que su única vivienda está en primera línea de playa y que a lo mejor el mar se va a llevar las casas, como ha pasado en los últimos días.
Pero hay que hacer las dos cosas. Cuando yo digo que el 17% del PIB canario se puede ir al garete cuando sube a nivel medio del mar, es por las actividades económicas que están vinculadas a las zonas afectadas. Evidentemente estamos hablando de zonas como el Hotel de la Tejita, que insisto, el Hotel de la Tejita tiene dos requisitos. Por un lado, que está en primera línea de mar, pero en segundo lugar, está al lado de un espacio natural protegido que también habrá que proteger. Y por lo tanto, para poderlo proteger, lo que hay que hacer, evidentemente, es adaptar el entorno. Y en esta línea, pues iba perfectamente entroncado la compra del Hotel La Tejita. E insisto que eran con presupuestos propios de la Consejería de Transición Ecológica.
Sí, pero al final el dinero es el que es. O sea, quiero decir,
pues, sí, mucho, pero cada consejería tiene su presupuesto, Mayer, como tú comprenderás, y cada consejería distribuye el presupuesto de la forma que mejor atienda, ¿no? Que mejor entienda, ¿no?
Y dígame una cosa. ¿El Partido Socialista apoya esta manifestación?
El Partido Socialista, yo no estoy en los órganos de dirección, pero yo creo que el Partido Socialista apoya la manifestación desde el punto de vista de que hay motivos más que suficientes para esta convocatoria, ¿no? Yo no sé, hay una pregunta, es decir, si el Pacto de las Flores hubiese seguido, esta manifestación se hubiese convocado, hombre, pues no lo sé. No lo sé porque hay un elemento importante.
Hombre, ustedes también le estaban pidiendo la ecotasa, que aprobaran la ecotasa, y ustedes no lo vieron en el mandato pasado y ahora sí lo ven.
Nosotros lo veíamos al comienzo del mandato, era un compromiso con Unidas, con Podemos. Vino la crisis sanitaria, que vimos cómo era, no teníamos turismo, había que reactivar el turismo, y por eso se dejó claro que no era el momento, en un proceso de recuperación de la actividad turística, el poner una ecotasa. Ahora no solo tenemos que recuperar la actividad turística, sino estamos viendo como año tras año, el primer año que realmente se ha podido valorar, que es el de 2023, se incrementa de forma notable la presencia de turistas en Canarias y además también se incrementa de forma notable el precio de los hoteles. Por lo tanto, está claro que a pesar de que los hoteles sean más caros, viene más gente que nunca. Y en ese punto de vista, pues entendemos que la ecotasa ahora es cuando ya se puede poner, una vez que tenemos la actividad turística recuperada. En un momento de pandemia, 2020, 2021, 2022, que se estaba empezando a recuperar la actividad turística, pues evidentemente lo menos recomendable era poner una tasa turística.
No. Y José Antonio, una cuestión también en relación a lo que estaba comentando ahora. ¿16 millones de turistas para usted son muchos?
Sí.
¿Cuánto nos sobra?
Sí. Yo creo que hemos demostrado que con menos turistas somos capaces de ingresar más, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la necesidad de que tiene que ser un equilibrio entre la calidad de la actividad turística, que es necesaria, y el número de turistas que tenemos. Yo no sé cuántos nos sobran, pero evidentemente yo creo que tiene que estar por debajo de los 12 millones.
¿Por debajo de los 12 millones?
Es que hay que ver que...
Claro, es que dice, no, es que lo que necesitamos son menos turistas y que se gasten más perras. Pero claro, ¿eso cómo se hace? Porque a lo mejor lo que hay que hacer es tener más hoteles entonces de 5 estrellas para que venga gente...
No, pero ya se hizo. Hay que recordar, en el año 2022 vinieron menos turistas que antes de la época pre-COVID, pero sin embargo los ingresos fueron mayores. Por lo tanto, es algo que ya se ha producido. No sé los datos del año pasado, pero es algo que es perfectamente...
Sí, seguimos en esa línea de que ha aumentado el gasto, ¿no?
Sí, pero al final se trata de cómo lo que se queda en Canarias desde el punto de vista de la actividad turística y que porcentualmente respecto al resto de elementos que componen nuestro PIB, pues vemos que incrementa, ¿no?, la aportación del PIB del turismo a la economía canaria. Por lo tanto, ahí es perfectamente compatible, pero al final nosotros estamos muy limitados en recursos, porque hay que pensar que si tenemos problemas en nuestros principales recursos, hablamos de todo, de agua, de saneamiento, de electricidad, de espacios, de consumo de espacios, con la población que tenemos y cuando teníamos pues esos 15 o 14 millones de turistas, imagínense con 16, está claro que tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Y a priori, incluso en el Parlamento de Canarias, recuerdo una vez que se debatió un problema sobre la presión demográfica en Canarias, cuando teníamos 15 millones de turistas y todos los partidos políticos, absolutamente todos, no estaba representado Vox cuando yo era consejero, evidentemente, pero todos coincidían en que 15 millones de turistas eran demasiado, ¿no? Por lo tanto...
¿Y usted no cree que más allá del número de turistas, el problema que tenemos es que entran todos los años 20.000 personas nuevas?
Pero, ¿y eso cómo lo resolvemos? Eso también es un elemento del problema, ¿eh? No te digo...
¿Eso cómo lo resolvemos? No sé cómo lo resolvemos, pero mientras tengamos eso... Sí, sí. La presión en el territorio es tremenda, ¿no? Porque vamos camino si sumamos ahora mismo los 2.200.000 habitantes más los 300.000 que se dice que tenemos de población flotante turista, estamos en 2.500.000. Como sigamos sumando 20.000 cada año, llegamos a 3 millones.
Y eso va a ser una realidad no aquí, sino en todos los grandes núcleos urbanos, ¿no? Las propias proyecciones de Naciones Unidas dice que el 70% de la población mundial, el 70%, estamos hablando de una población que se va a colocar en los 10.000 millones de habitantes, ahora estamos en torno a unos 8.000, poco más de 8.000 millones, se va a concentrar en los grandes núcleos, y eso va a suponer, y dentro de esos grandes núcleos está Canarias, ¿no? Canarias en concepción como gran núcleo, ¿no? Y vamos a tener, evidentemente, un problema que no está sucediendo aquí, está sucediendo en todos los distintos puntos del planeta, pero evidentemente los territorios insulares, que somos territorios limitados y frágiles, el problema se magnifica, ¿no? El problema es saber cómo se puede controlar eso, que no hay desde este punto de vista, y sobre todo en un contexto donde estamos dentro de la Unión Europea, donde está la libre circulación, la libre residencia, y no podemos limitar la residencia ni la libre circulación. A día de hoy no es sencillo el poder abordar ese problema. Que no digo que no
entonces,
haya que
pero claro, tal y como lo estaba pintando usted, entonces estamos expuestos a una sobrecarga del territorio impresionante y a que a Canarias siga llegando todo el mundo que quiera, pero se supone que esto objetivamente tiene un límite, ¿no?
Por supuesto que tiene el límite, el tema es buscar la solución, para eso estaba la Comisión Especial de Reto Demográfico creada en el Parlamento e intentar ir a una solución dentro de los marcos normativos y legales a los que estamos sometidos.
Que ya ha visto usted que esa comisión, la verdad que no se agobia demasiado, ¿no? Porque el año pasado no terminaron su trabajo, dijeron ya lo dejamos para el próximo mandato porque esto hay que hacerlo bien. Y todavía no han empezado y estamos en abril.
Pues te digo, todos estos temas al final exigen modificaciones normativas, modificaciones de instrumentos como pueden ser la ordenación del territorio, y esto no se hace de la noche para la mañana, ¿no? Sabemos que esto puede suceder, tenemos entre 15 y 20 años para poder responder, o respondemos ya, o sencillamente el tiempo se nos va.
No. Bueno, José Antonio Balbuena, le agradecemos que nos haya atendido este ratito de conversación aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Canarias, con el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado. Por cierto, ¿usted estará en la manifestación?
Estoy pendiente de poder llegar, porque estoy en la Asamblea Internacional de la Agencia de Energía Renovable, que es fuera de España, y si llego a tiempo iré, si no intentaré desplazarme a la... No sé si hay un encuentro en Madrid, sé que hay encuentros en Barcelona y en Granada, si no al de Madrid, pues seguramente me acerque si estoy en Madrid en ese momento.
Ya, y si va, ¿qué pancarta va a llevar?
Bueno, aquí esto al final es una suma de varias pancartas, ¿no? Hay pancartas que incluso entre los propios convocantes pues no están de acuerdo, ¿no? Hay algunos que no quieren turismo, otros que lo que quieren es una regulación del turismo, es decir, hay de todo tipo, ¿no? Y por lo tanto, la pancarta es una pancarta que habla por otro tipo de modelo de ocupación del territorio. No sé cuáles son las pancartas, todas las pancartas que van a haber, pero va a haber un cúmulo de pancartas.
José Antonio Balbuena, senador de Canarias, del Partido Socialista, gracias por atendernos. Un saludo.
A ti un abrazo muy fuerte, Maya.
Bueno, hay un chorro aquí de mensajes de todas las reacciones de los oyentes a lo que hemos estado hablando. Dice un oyente que me ha hecho gracia que apliquen la misma filosofía de menos turistas también a menos diputados y menos senadores, pero más productivos, dice aquí un oyente. Dice también otro oyente, buenos días, la demagogia del Partido Socialista es tremenda. Comprar todas las parcelas en los frentes de playa para que no se edifique. Manda huevos, dice aquí un oyente. Otro oyente dice, a mí me sobran más políticos que turistas. Políticos go home, ¿no? Y otro oyente dice, en Malta hay ley de residencia y pertenece a la Unión Europea. ¿Por qué no en Canarias? Dice también otro oyente que pongan más controles en las entradas de nuestra tierra. Otro oyente dice, en esta manifestación no tiene que haber ningún partido político, todos son iguales, ninguno ha hecho nada en tantos años. Y dice también otro oyente, Cuna del Alma o La Tejita tiene licencia conforme a un planeamiento, nos guste o no. Las viviendas ilegales se han hecho en la costa y en todos lados, por la permisividad de nuestros queridos políticos. Y vamos también con algunos audios.
Mayer, 23 millones y medio, compras todo. O sea, y lo que está construido hay que demolerlo. Y demoler eso puede salir entre un millón y medio de euros. U2. O sea que... Qué fácil es hacer los números. Un saludo.
Gracias. No, pues aquí hay muchos oyentes indignados con esto de pagar 23 millones de euros para recuperar la superficie del hotel La Tejita, ¿no? Vamos, y coinciden con lo que yo le decía a José Antonio, ¿no? Que con la falta de viviendas que tenemos, que por qué no se dedica ese dinero a hacer viviendas en el archipiélago. Otro oyente dice que dediquen esos 23 millones a una residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Veo que a la gente, no, en términos generales, no le gusta mucho esto de coger el dinero de las arcas públicas y más un chorro de millones como este de 23 millones para dedicarlo a comprar un hotel al que primero se le adjudicó en el planeamiento la posibilidad de construirlo ahí. Ese es el pecado original. Y después, claro, si lo tienes en el planeamiento, que ahí se puede comprar, viene una promotora, compra ese solar y dice, vamos a construir un hotel porque el planeamiento lo permite. Y el siguiente gobierno, si el planeamiento lo permite, pues tiene que darle la licencia. Y ahora resulta que como no nos gusta, pues nos gastamos 23 millones de euros en comprar la posibilidad de construir un hotel. Esto me imagino que a más de uno le recordará lo que pasó en el frente de playa de las Teresitas, ¿no? Y ya saben cómo acabó esa historia.